la obra de la iluminación. El domingo en la noche hablábamos y dábamos, ilustrábamos la obra de la iluminación a través de el milagro que Cristo hizo sanando a aquel ciego que lo sanó, que llevó a cabo una obra física en sus ojos dos veces, ¿se acuerdan? Y lo cual nos enseñaba, en pocas palabras, que cuando una persona nace de nuevo, el Señor viene a dar luz a esa persona. Pero todavía hay muchas cosas que no puede percibir, porque se han de percibir espiritualmente. Aunque el Espíritu Santo está con esa persona, creemos en esta verdad. El que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. Pero una vez que una persona nace de nuevo, ya puede ver el reino de Dios. Pero dentro de este reino de Dios hay muchas cosas que tienen que ver con la mente de Dios, con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios, con los planes de Dios, que el Espíritu Santo ha sido enviado directamente por Dios a través del Señor Jesucristo para guiar a su pueblo a toda verdad. Y si su pueblo, si los creyentes son carnales, o tienen un corazón endurecido, como los discípulos, ¿se acuerdan? Que les decía, aún está endurecido vuestro corazón. Va a haber cosas que el Espíritu Santo no podrá. No es tanto que no pueda, sino el corazón no estará dispuesto a entender. Y se requiere un milagro de Dios, una obra espiritual en el corazón para dar mayor luz. Dar luz. En sí la Biblia nos dice, aún en Efesios, cuando dice que Dios ha puesto pastores y maestros, es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Y la palabra niños tiene que ver con a alguien que no ha crecido, a alguien que se ha quedado en una infancia. Y la Biblia establece la expresión niños para aquellos cristianos que se han conformado a una vida de carnalidad. Entonces, Dios no quiere que seamos niños. Dios quiere que crezcamos, seamos un varón maduro, perfecto, ¿verdad? Y eso viene, perdón, del conocimiento de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. La palabra griega ahí, epignosis, no solamente es gnosis, conocimiento, sino un conocimiento más intenso. Conocer a Cristo, conocer. Y conocer a Cristo, amados hermanos, es una expresión que se dice en unas palabras, pero es muy abundante el explicar lo que eso significa. Pero el apóstol nos decía, ¿recuerdan Pablo? Que él olvidaba o decía cuantas cosas que eran para él ganancia, las ha estimado como ¿qué? Como pérdida. Una de las cosas que yo les decía que limita a veces nuestro conocimiento de Dios y conocimiento de crecimiento en la fe, es que hay cosas que no hemos dejado. Hay cosas en nuestras vidas que nos estorban. Hay cosas en nuestras vidas que nos limitan. Aún cuando Jacob le mandó Dios que fuera a Betel, él de su iniciativa le dijo a su familia, quiten los dioses ajenos, muden sus vestidos, quiten los zarcillos que los identificaban con esos ídolos. Cosas para que ellos pudieran conocer a este Dios que le había conocido en Betel y cambió el lugar de luz a Betel, el nombre, era casa de Dios. Oh, la casa de Dios. Esta no es otra cosa más que casa de Dios, puerta del cielo. Pero años después, ese casa de Dios se convirtió para Jacob en no solo Betel, sino el Betel, ¿se acuerdan? El Dios de qué? de la casa de Dios. Aún vemos ahí un crecimiento en su conocimiento. Y aún el hecho de que Jacob, después de tener el conocimiento de esa experiencia con el Señor en Betel, fue con Labán. Eso nos habla de alguna manera el proceso natural, por hablar natural, de una persona que ha nacido de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, se convierte a Cristo, Dios en su misericordia protege esa nueva experiencia con un tiempo de solaz, de alegría, de gozo. Es como lo hermoso de un matrimonio recién casados. Hay una luna de miel. Pero usted sabe que después de la luna de miel viene un poco la realidad, ¿no? Lo que implica ya no es lo mismo. Ay, la emoción. Bien, alguien decía, no es lo mismo, ¿cómo decía? Y era una expresión en el inglés, que no es lo mismo el día de la boda que el matrimonio, como dice. Y no estoy diciendo que no es una bendición, sino que va a haber circunstancias. Entonces, después de esa luna de miel, el Señor en su providencia se retrae, si podemos decirlo así, de esa esfera de protección de esa nueva alma, y esta nueva alma salva empieza a experimentar una realidad, y es que ahora desea de Dios, porque es de Cristo, pero ahora se empieza a revelar en su vida que hay una ley en sus miembros que se revela, con B de bueno, contra la ley de su mente. Y entonces llega un momento en que se encuentra entre la espada y la pared, o en una lucha. Y eso pudiéramos decir, bueno, es carnal. Es un cristiano carnal, pero sí es carnal por el hecho de que es, como él lo dijo, Pablo lo dijo en Romanos 7:14, yo soy carnal vendido al pecado. Pero el deseo de ese hombre, de Pablo, ahí en Romanos 7, era hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer lo bueno, ¿y cómo se encuentra? No lo hago. Y entonces empieza una vertiente de circunstancias hasta que él dice, pues soy un miserable, pero bueno, gracias a Dios, a Jesucristo. Entonces empieza a conocer esta nueva alma, lo que eso significa. El problema es cuando se le deja a esa alma sin esperanza. Se le dice, esa es la vida cristiana, I'm sorry, lo siento, vive así. Te recomiendo que leas tu Biblia para que, y no dejes de venir a la iglesia, y no dejes de hacer esto, y tienes que ponerte a ganar almas, y tienes que hacer algo por Dios. Y ese hacer, y obrar, y hacer esto, es para de alguna manera mantener ese corazón impulsado hacia las cosas de Dios. Rodeado de buenas cosas. Y no estamos diciendo que eso sea malo, es bueno. Pero hay necesidad de una obra espiritual en ese corazón. Porque el día que a lo mejor las obras no son las que gobiernan, o son las que están ahí en su apogeo, ¿cómo va a responder ese corazón? Hay una campaña evangelística, hay una campaña de la iglesia. Oh, los hermanos vienen, hay que obrar esto, hay que hacer comida para los hermanos. Esto, y estamos ocupados, y esto y el otro, y hay los hermanos, y servir acá, y esto. Y qué bueno, pero ¿qué pasa cuando eso ya no está? En la intimidad del hogar, en la intimidad del matrimonio, me refiero a relación padres, hijos, del hogar, en nuestro carácter, vuelve esa lucha. Y un cristiano salvo, una persona salva, puede llegar a sentirse muy miserable. Y al punto ya tal aún de dudar de su salvación. Y es por eso es que hay mucha también duda de la salvación. Y a veces se insiste, confirma tu salvación. Y la persona viene otra vez a la iglesia o va al altar y confirma su salvación. Porque está ávida de una experiencia o de una obra, pero la obra que necesita no necesariamente es nuevo nacimiento. Es santificación. Entonces, ese es un cristiano carnal que es parte del proceso, podemos decirlo natural, o del proceso de lo que es la vida cristiana. Es como los israelitas que salieron de Egipto, pero antes de entrar a la tierra prometida, tenían que pasar por el desierto. Pero es muy diferente el paso por el desierto. Cuando ellos salieron de Egipto, fueron y vinieron pruebas que de alguna manera fueron parte de ver si esa semilla permanecía en el Señor. Es como la semilla que es sembrada junto entre las piedras, ¿se acuerdan? Y que no dice que la ahogan, pero el comentario es, viene la persecución por causa de la palabra y no tiene raíz. El cruce del Mar Rojo fue una prueba que fortaleció a los israelitas. Los probó, pero les fortaleció. Mara fue otra prueba que les hizo, dice la Biblia, Dios los probó y se manifestó. Éxodo 17, el maná cuando tuvieron hambre. Éxodo 17 cuando tuvieron sed. Pero se manifestaba todavía necesidades en ellos. Murmuraban, luego Dios se manifestaba. Ok, fue necesario. Era ese conocer de este Dios. Pero Dios los llevó a Monte Sinaí y estuvo ahí por lo menos un año estuvieron ahí en el monte Sinaí. Y Dios preparó las cosas básicas, rudimentarias, si podemos decirlo así. Se preparó el tabernáculo, pero en ningún momento empezaron a ofrecer ofrendas. Inmediatamente que termina la edificación del tabernáculo y la dedicación de los sacerdotes y la estructuración logística del movimiento del tabernáculo, inmediatamente en Números 11 empiezan a desfilar para introducirse a Canaán. En Números 13 tenemos ya ellos allí en Cades Barnea listos para introducirse a Canaán. La carnalidad en un cristiano no debe ser el común denominador de su vida. Es solamente ese momento donde desde yo darme cuenta que ahora tengo dos naturalezas, si podemos decirlo así, o hay un nuevo hombre y un viejo hombre, pues ahora tengo todas las promesas para tomarme del Señor y despojarme de ese viejo hombre. Y entrar a esa tierra. Pero el problema es que sucede precisamente lo que le sucedió a los israelitas con la gran mayoría, tristemente con la gran mayoría de cristianos. Quiera usted por falta de enseñanza, y esa es una, la ignorancia. Falta de rendición al Señor. Donde hemos tenido fe para ser salvos y nuestros pecados y nuestra vida pasada y las consecuencias y cómo estaban nuestras vidas, nos trajo a Cristo. La opresión de Faraón y ser un pueblo perseguido donde mataban a sus hijos, pues les hizo buscar esperanza, tener esperanza, encontrar una poner su fe en un caudillo, en un emancipador, Moisés. Y aún Dios se manifestó con 10 plagas. Era evidente que Dios estaba con ellos. Aquellos días, probablemente, amado hermano, cuando el Señor estuvo tratando con su propio corazón, usted no era salvo y pasaron circunstancias, empezó a ir a una iglesia y de repente empezó a escuchar. El día que usted puso su fe, yo puse mi fe en Cristo. ¡Oh, glorioso día! Gracias a Dios por nuestro Betel. Amén. Hay que regresar a ese Betel. Y no dejar de pensar en eso. Pero el Señor no quiere que permanezcamos en esa vida de doble ánimo para siempre. Tuvieron fe para salir de Egipto, pero no tuvieron fe para entrar en Canaán. Se les acabó la fe. Y esa es la causa de la condición espiritual de muchos cristianos. El problema no son los problemas. Porque Dios dice que podemos tener gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Y parte de los beneficios de la justificación, Romanos 5, no solo es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que podemos gozarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y que también tenemos entrada por la fe a una gracia en la cual estamos firmes y podemos gozarnos ahora, nos gozamos en la gloria de Dios, el poder de Dios. Y ahora podemos por nada estar afanosos si nos sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y puedo que la paz de Dios que tengo con Cristo, puede esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, puede ser mi paz. Pero los cristianos nos hemos conformado a una vida de carnalidad. Y eso trae muchas consecuencias. Se nos nubla la visión, o probablemente no tenemos visión, no vemos más allá. Vemos las cosas, pero como aquel hombre, como árboles, hombres como árboles que andan. Y si Cristo nos enseña, ¿cómo les dijo Cristo ahí en Marcos 8, la primera palabra, de la levadura de Herodes y de los fariseos? Guardaos, así les dijo. Guardaos de la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. Guardaos. Iban en la barca, ¿se acuerdan? Guardaos. Oye, es porque no trajimos pan, ¿verdad? Porque nada más llevaban, ¿qué? Un pan. Y el Señor les dice, cuando alimenté a 5,000, ¿cuántos panes usamos? 5. Y cuando 4,000, ¿cuántos panes usamos? 7. Ah, no, así no les dijo, ya estoy cambiándole, me cae una plaga. Pero le dice, ¿cuántas cestas? No, les dije, preguntó a los panes, ¿y cuántas cestas recogisteis? ¿Y a poco creen que les estoy diciendo esto porque no trajeron pan? ¿O porque tienen un pan? ¿Con un pan no le puedo dar de comer a 13? ¿Qué pasa? Y así pasa con el cristiano. Y suena, yo sé que suena así, el cristiano carnal. Y cabe mencionar, por favor, entendamos esto teológicamente. Es muy fácil decir, pastores, que somos carnales. Somos carnales. ¿Qué te refieres con eso? ¿A que somos de carne y hueso? Sí. ¿O somos de carne? Sí. Hay una parte de la Biblia en que la palabra carnal se refiere al aspecto natural. La palabra sarx, carne. Aún Cristo fue hecho, ¿qué? Carne. Y eso es una evidencia de que tener carne no quiere decir que automáticamente voy a pecar. No sé si me estoy dando a entender. A veces es la expresión, es que somos bien carnales, pastor. Esta humanidad. A veces confundimos la terminología y justificamos. Si somos carnales, no es porque ha faltado poder de Dios para crucificar el poder de la carne en nuestras vidas. El problema es que nos ha faltado fe para descansar y creer que Dios puede crucificar el poder de la carne en nuestras vidas. Otro aspecto es el yo, y en el yo el proceso de la santificación será por siempre, por todo el resto de nuestras vidas. Pero mantenerme yo en una carnalidad, como los israelitas, no creyeron a Moisés, no creyeron a Dios, pensaron en apedrear a Moisés, no creyeron que podían vencer a los gigantes que estaban en la tierra prometida, las ciudades, y ellos dijeron no. Dios dijo, está bien. Y Dios, de ellos, pasar por el desierto con una meta, entrar a Canaán, regresan al desierto ahora a vagar. Y así muchos cristianos están vagando. Al punto de ya, como las dos tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, establecerse en el lado este. Allá. Con una condición. Que manden a sus ejércitos y ayuden a sus... Está bien. Voy a dar mis diezmos. Para que los hermanos, para que alguien vaya y predique. Para que alguien vaya y haga la obra, para que voy a hacer todo lo posible para que mis hijos aprendan de Dios y aprendan de esta obra. Pero yo ya estoy muy grande, o yo estoy muy mañoso, ¿verdad? En el sentido de, yo me conformo con esto. Y vemos a nuestros hijos aprender, vemos a nuestros hijos crecer, vemos a nuestros hijos, les demandamos, ay, qué bueno, qué obras está haciendo Dios en ellos, pero somos como las dos tribus y media de este otro lado, viendo la obra que Dios puede hacer. Y con un poco de sentido común, porque aún como esas dos tribus y medio, levantamos monumentos, ¿verdad? Como el Museo Monumento, para que no se olviden. Y el mantenernos en esta vida de carnalidad es la falta de una entrega al Señor y de orar que Él crucifique el poder del pecado en nuestras vidas. Contiendas, disensiones, doble ánimo, también la carnalidad se manifiesta de muchas maneras. Orgullo, y no quiere decir que una persona que ha sido el crucificado el poder del pecado en su vida, no quiere decir que no sea orgullosa. Porque puede haber un orgullo en su yo, más profundo. Pero, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque tristemente esta condición de superficialidad o de mediocridad cristiana limita nuestro entendimiento y discernimiento de las cosas de Dios. Estamos más susceptibles a que cuando el Señor permite circunstancias no entendamos el propósito de Dios. Amado hermano, Dios por un tiempo nos ha cuidado como la nodriza cuida a su, y como la gallina a sus polluelos, ¿no? Pero va a llegar el momento en que Dios va a permitir circunstancias. Porque Él sabe que debíamos ya ser maestros. Ya debíamos haber aprendido. Y esto es tal vez lo que más ha cautivado mi corazón en cuanto a la verdad de la iluminación. Es una bendición saber que Dios nos puede enseñar su palabra y guiar a toda verdad. Pero me ha cargado este hecho de que mi propia carnalidad o mi propio endurecimiento de corazón o mi falta de entrega al Señor me hace miope espiritual. No puedo ver correctamente. No puedo ver. Vayan por favor conmigo a Lucas capítulo 24. Y vamos a ver este suceso. Cuando iban dos creyentes, el mismo día que el Señor el mismo día que el Señor, y curiosamente, ¿verdad?, los hermanos escogieron ese himno conmigo sé, y tiene que ver con este pasaje que vamos a leer. Lucas capítulo 24, tenemos los famosos caminantes a Emaús, los caminantes a Emaús. ¿Quiénes eran los caminantes a Emaús? Ha sido muy interesante porque, de alguna manera, y tiempo atrás yo escuchaba a los predicadores hablar de esto, y se presentan como si fueran dos hombres. Porque dice unos discípulos de él. Pero creo que la palabra de Dios aquí nos evidencia que era una pareja. Un esposo con su esposa. Primero porque vivían en una casa. Y luego porque se menciona solamente el nombre de uno, sin con esto decir que no era importante mencionar el nombre de la mujer. Pero se menciona el nombre del esposo. Y el nombre de la esposa era una de las mujeres que estuvo al pie de la cruz con María Magdalena y con María la madre de Jesús y con Salomé la madre de Juan y Jacob, los hijos de Zebedeo. Vea por favor conmigo en el capítulo 24 de Lucas. ¿Está ahí, hermano? Esto sucede después de que las mujeres vinieron del sepulcro y dijeron que ya no estaba el cuerpo del Señor y Pedro regresó corriendo. Estos hermanitos, discípulos del Señor, se fueron. Versículo 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados para que no le conociesen. Y les dijo, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Cleofás. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba uno de ellos? Se nos dice dos de ellos. ¿Verdad? Dos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Versículo 13 nos dice, he aquí, dos de ellos. Dos de ellos. Si nos vamos en el contexto, versículo 9 dice, volviendo del sepulcro, las mujeres dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los que, a todos los demás. Y luego se menciona ahí María Magdalena, las mujeres que regresaron y le dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces, versículo 11, cuando dice, más a ellos, a ellos les parecían locura las palabras de ellas. ¿Quiénes son ellos? Tal vez no solamente los apóstoles, sino también todos los demás. Y luego, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos. Ellos no se refiere a los apóstoles, porque no hay ningún apóstol que se llamaba Cleofas, sino se refiere a todos los demás. ¿De todos los demás qué eran? ¿Puros hombres que había entre ellos? No, eran hombres y mujeres. Entonces, esto también nos evidencia que no solamente, no puedo decir, es que eran solamente hombres. Bueno, uno se llamaba Cleofas, y en Juan 19, 25, sin perder Lucas 24, Juan 19, 25 se nos menciona esto, mire, Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, esa es la que creemos que es Salomé, la mamá de Juan el apóstol y de Jacobo. Por eso se dice que Juan el apóstol y Cristo eran primos. ¿Sí? Porque se dice la mamá. No la mamá, la hermana de su madre, ¿ok? María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Ahora sí que eran puras Marías. Entonces se da cuenta que se llama María, mujer de ¿quién? De Cleofas. ¿Cuál Cleofas? Alguien diría, no, es que este era otro Cleofas. No, pues, más seguro es que era ese Cleofas. Entonces, ¿quiénes iban caminando allí? Cleofas, ¿y quién? Y María. ¿Cómo iban caminando? Bueno, pues con los dos pies, ¿no? Iban tristes. Ya habían ellos escuchado que no habían encontrado el cuerpo de Jesús. Era una mujer de fe, era un hombre de fe, pero las circunstancias les evitaban ver más allá. Ahora, los mismos apóstoles estaban limitados en su visión. Cuando ellos llegaron al sepulcro, ¿se acuerdan que Pedro vio, entró y vio los lienzos? Pero luego Juan vio, ¿y qué dice la Biblia? Y creyó. Después de estas obras, de que vieron al Señor y que vino una obra espiritual en sus corazones que le dio a Pedro, aún mismo a Pedro, mayor discernimiento en cuanto a la palabra. Ya no es el Pedro que niega al Señor, es el Pedro que reconoce, como en Juan capítulo 20, Señor, tú sabes que te amo, pero no como tú me lo estás diciendo, de una manera incondicional. Tú sabes que te amo por lo que tú me das, pero si algo me quitas, si algo me pasa, empiezo con luchas. Un hombre que por lo menos reconocía su condición y que había llorado amargamente, y luego lo vemos gozoso junto a los demás, adorando al Señor todos los días en el templo, orando ahí en el aposento alto, y mientras esperaban la venida del Espíritu Santo, Pedro se levanta y dice: hermanos, es necesario poner a alguien en lugar del traidor, porque en las Escrituras había visto Pedro esto. Vemos mayor discernimiento en él. Pedro, aun cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, uno diría, oh, qué discernimiento de Pedro. No. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿quién? Carne ni sangre, sino mi Padre. El Señor es el que ilumina, da discernimiento. Pero el corazón debe estar en el lugar correcto, en la relación correcta. Buscaba yo en un libro de teología sistemática, tengo varios libros de teología sistemática, y uno de ellos, bueno, en el área de la bibliología, otras definiciones de lo que es la iluminación. Y me llamó la atención la definición de un libro de teología sistemática, el manual de teología de Moody se llama, y dice que la iluminación es el ministerio del Espíritu Santo por el cual Él ilumina a aquellos que están en una correcta relación con Él para poder comprender la escrita o palabra de Dios escrita. Me llamó la atención. Ilumina a aquellos que están ¿en qué? En una correcta relación con Él. En una correcta relación con Él. Y bueno, ¿por qué los caminantes de Emaús? Porque ellos iban todos tristes. Versículo 17, Cristo les preguntó. Estoy en Lucas 24. Dice, ¿qué pláticas son estas? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18, respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas. Ahí nos quedamos, ya dijimos, ¿verdad? ¿Quién era el otro o la otra? María. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, dice, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron, dice, algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, había evidencias, pero su corazón de ellos estaba Tal vez entristecido, estaba falto de fe. Ahora, Cristo no los había dejado sin revelación con respecto a su resurrección. ¿Se acuerdan cuántas veces Cristo profetizó que Él iba a resucitar? Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea muerto por los, ¿cómo se llama? ¿Cómo decía ahí? Los sacerdotes, ¿verdad? Y que sea sepultado y resucite el tercer día. ¿Y cuándo resucitó? Cuando Cristo resucitó, entonces ellos entendieron ¿qué? La Escritura. Entonces, no quiero con esto decir que los discípulos eran personas malas, sabemos que no, eran hombres del Señor, pero aún en su crecimiento espiritual había cosas que eran más profundas de entender. Y tomó tiempo, pero en algunos aspectos era el problema, era la propia carnalidad en sus corazones. La propia falta de fe en sus corazones. La propia falta de una relación correcta con el Espíritu Santo. Una vida cristiana de entregada, me refiero, y no quiero decir que no estaban entregados, pero esa fe estaba siendo probada. Y la fe de estos hermanitos también, Cleofas y María. Versículo 25, mire lo que les dice Cristo. Les dice a ellos. Yo hace ratito decía, es que ellos estaban tristes, es que pobrecitos, estaban desanimados. Pero Cristo, que conoce los corazones, mire lo que les dice. Versículo 25. Oh insensatos, ¿y qué? Y tardos de corazón, ¿para qué?
Para
creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Había un problema en dónde? En el corazón. Así le dijo Cristo a sus discípulos. Se están aquí mortificando que porque no trajeron pan y les explica, les da, ¿cuántos alimenté? Dice, ¿hasta ahora está endurecido vuestro corazón? ¿Qué pasa? No ves. Entonces, la vida de carnalidad nos mantiene en penumbras, por decirlo así, espirituales. O en una vida sombría espiritual. No vemos la luz del sol. ¿Se acuerdan de Jacob, por usar el ejemplo de Jacob? En la noche, ya movió a su familia para acá y luego para acá. Y hizo dos campamentos y mandó esto. Se hizo de noche y luego ya los cruzó el vado de Jaboc, ¿se acuerdan? Y él se quedó solo. ¿Y qué pasó cuando se quedó solo? Dios viene y luchó con él. Y él trata de... Pero cuando Dios lleva a cabo esa obra en él, dice la Biblia que salió y el sol. ¡Oh! Había sol. Es decir, y aplicamos esa verdad. Ahora... El sol le resplandeció, cojeaba. Los resultados de ese luchar, de esa obra del Señor. Y el Señor conoce. Amado hermano, las promesas de Dios están allí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. No porque usted y yo no entendamos algo, quiere decir que Dios sea menos capaz de sacarnos adelante. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Cuándo podremos nosotros llegar a un punto de decir, Dios ha dicho que va a estar conmigo y Él va a estar conmigo? No temeré. Me pareciera cuando ya brincamos una prueba, ya nos mantenemos, que Dios sabe y manda justo otra donde, ¡ay, Señor! Bueno. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os ha dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mire 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les declaraba. La idea es... Les
desenvolvía los significados, expandía, mira, esto, esto. Y ellos mismos reconocen que cuando el Señor, que ellos en este momento no sabían que era el Señor, sino que era un forastero, les hablaba de estas profecías, que ahí estaban escritas. Ahí están las promesas. Uy, y cuando usted aprende algo del Señor, dice, mira nada más lo que el Señor va a hacer. Sí, ahí estado desde hace 2000, ahí estaba. Oye, pero yo cómo no aprendí esto antes. Bueno, a veces decimos y nos justificamos, bueno, es que el Señor tiene sus tiempos. No, bueno, sí, el Señor tiene sus tiempos, pero nosotros muchas veces retardamos el tiempo del Señor. ¿Me estás dando a entender, amado hermano? Y cuidado con esa frase. Es que el Señor tiene sus tiempos. Es que el Señor tiene sus tiempos. No lo usemos como una muletilla para excusarnos de nuestra falta de fe. Es que justo cuando el Señor quería, yo iba a entregarme a Él y ahora, la obra. No, el Señor quería hace 5 años hacerlo contigo. Ellos mismos reconocen y dicen, no, ahí lo dicen después en el versículo 32, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, ¿qué? Las Escrituras. La importancia de exponernos a la palabra de Dios, hermanos, es muy importante porque a veces la palabra de Dios, a lo mejor no entendemos todo o del todo porque hay un problema en nuestro corazón. Pero la palabra de Dios también funciona como un martillo que quebranta la roca. Por eso es bien importante tener una relación correcta con el Señor. Porque si no, no podemos ver más allá. En lo que Él quiere enseñar. Versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Aquí también creemos que, por eso que eran una pareja, porque ellos llegaron a la aldea donde iban y probablemente tenían su casa y ellos invitaron al Señor a quedarse en su casa. Es una hermosa aplicación aquí de un matrimonio, un hogar que invita al Señor a quedarse con Él. Al Señor que venga a abrir las Escrituras en nuestro hogar. El Señor que venga a partir el pan en nuestra casa. Y es muy hermoso ahí cómo ellos le dan a Él la iniciativa. Aconteció, versículo 30, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, versículo 31, les fueron, ¿qué? Abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Aquí fue una acción física a la cual ellos ya estaban acostumbrados a ver al Señor cuando Él bendecía los alimentos. Y eso lo reconocieron. Y el Señor en su providencia permite a veces situaciones para darnos luz, para por lo menos zarandear nuestra cabeza y darnos cuenta, oye, yo estoy contigo. Pero ¿sabe qué, amado hermano? No podemos depender de que nos llegó a lo mejor más dinero en el sueldo, o justo se me acomodó la oportunidad de trabajo, o justo... No podemos depender en nuestra vida cristiana de esas cosas. Gracias a Dios por esas cosas. Tengo que depender por la fe del Señor, aunque no hayan esas cosas. Amén. Y eso es lo que nos cuesta entender. Y por eso, o sea, la vida de carnalidad, a veces decimos, bueno, es que nada más se andan fijando en que esto, que si uno... No es que uno se ande fijando. Digo, a veces no estamos fijando uno porque a veces es más obvio que nada. Pero el asunto no es querer a los hermanos decirles que tienes que hacer esto porque lo, o sea, ¿qué gana uno metiéndose en más problemas? El asunto es que uno, en amor, si tú quieres ver realmente tu vida cristiana fructífera, debes entregarte al Señor. Debes rendir cosas al Señor. Tiene que haber una relación personal con el Espíritu Santo. Y bueno, vayan conmigo a Primera de Corintios, este pasaje, vuelvo a él. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Para el contexto, ya lo hemos leído, nos habla de aquellas cosas que Dios nos ha dado, nos ha revelado, y que deben de entenderse espiritualmente. Necesito el Espíritu de Dios para poder entender, Él conoce la mente de Dios. Pero el versículo 14 nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el incrédulo, es el inconverso. No puedes tú tratar de que un inconverso entienda las Escrituras o tenga discernimiento sobre lo que la palabra de Dios dice, o la esperanza que la palabra de Dios dice, o las promesas que la palabra de Dios dice. No. Dios en su gracia da cierta luz al inconverso, pero hasta cierto punto. Dice la Biblia que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Y el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Hay ciertas áreas en su vida en que Dios va. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero mira el versículo 15. Y estoy repitiendo lo que ya he dicho para ver este énfasis. En cambio, ¿el qué dice? El espiritual juzga todas las cosas. Acorda. Aquí hay que entender esto. Estamos interpretando la palabra de Dios. Aquí el espiritual no se refiere a una persona que ha nacido de nuevo. El natural contra el espiritual. No. Aquí el espiritual se refiere a un cristiano que ha nacido de nuevo, pero que no es carnal. Si es una persona que ha nacido de nuevo, pero no es carnal. La palabra griega que se usa aquí es el neumáticos. Neumáticos. ¿Ustedes conocen los neumáticos? ¿Qué es un neumático? Es una llanta. ¿Por qué se le llama una llanta neumático? ¿Saben que a las llantas de los carros le llaman neumático? Porque viene de la palabra griega neuma, que puede ser soplo. Entonces un neumático, el corcho de las llantas, ¿sí? Está así. ¿Y adentro qué tiene la llanta? Aire. Una llanta desinflada, pues es a lo mejor un grosor así. ¿Y qué la mantiene así gordita para que el carro pueda? El aire que está ahí. O sea, si se encaja un clavo en la llanta, se le empieza a salir el aire. ¿Ok? Entonces, un neumáticos es alguien que está controlado por el neuma o por el espíritu. Es el espiritual. ¿Ok? Y el espiritual juzga, o la palabra juzga en el versículo 15 es la misma palabra que se traduce en el versículo 14 al final, discernir. ¿Lo ve? Entonces, el espiritual discierne todas las cosas. ¿Y qué quiere decir ahí todas las cosas? Todas las cosas que el Dios ha revelado, que el Espíritu. No quiere decir que él es un sabio y ahora sabe. Oye, ¿y qué sabes? ¿Qué es bueno para el dolor de muela? Oh, yo sé, porque soy espiritual. No. Por eso hay que ir a estudiar, ¿no? O sea, discierne las cosas que tienen que ver con el Espíritu. Y él, el espiritual, no es juzgado de nadie. Es decir, el hombre natural no puede juzgar al espiritual porque el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu. Al punto que dice versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién?
De Cristo.
De Cristo. Eso es una... Yo tengo la mente de Cristo. Oh, eso puede sonar muy jactancioso. Pero ¿por qué dice ahí Pablo, tenemos la mente de Cristo? Porque puedo discernir las cosas que son de Dios. Y porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo ¿de quién? De Dios. Y luego el capítulo 3 dice, de manera que yo, mire el capítulo 3, versículo 1. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Me está siguiendo? Los niños me están siguiendo, ¿sí? De manera que yo, hermanos, está hablando ¿a quiénes? A cristianos, hermanos, no pude hablaros como ¿a qué? Espirituales. Entonces había hermanos cristianos que no eran neumáticos, no eran gobernados por el Espíritu, sino, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. La palabra ahí es, en el original, viene de sarx, carne, o son los sárquicos. Yo no te pude hablar como espiritual, sino como carnal. Y da una definición o un de eso. ¿Qué es un carnal? Un niño en Cristo. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pablo? Cuando era niño, ¿qué dijo Pablo? Hablaba como niño. Pensaba como niño. Y muchos cristianos son niños. Ahora, se entiende si son recién nacidos en Cristo. Pero si ya tienen 5, 6, 10, 15 años. Es como si a un niño, a un joven de 18 años le pusieran pañal, ¿no? ¿Se imaginan? A menos que tenga un problema físico. ¿A ustedes les gustaría que les pusieran pañal? ¿Verdad que no, Susana? No, ¿verdad? Owen. No, ¿verdad? O un Bibi, Samuel. ¿Sí? ¿Te lo preparamos? No, no, por favor. ¿Pero qué hacemos los cristianos? Seguimos con nuestra lechita, con nuestro Gerber, ¿verdad? Y al contrario, nos jactamos. Y somos muy, ¿cómo se llama? Somos muy demandantes cuando algo se nos enseña que no, pero es que... Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, y entonces, ahora sí, necesito del Señor, necesito. Y nos afecta, amados hermanos. Pensamos con sensatez. La vida de la carnalidad no es la voluntad de Dios para nosotros. La vida de la carnalidad trae más efectos espirituales que solo el hecho de que, ay, andas haciendo esto, y ay, o que la pena de, ay, que te vea el pastor. Eso es lo de menos. Los efectos, las afectaciones espirituales, lo que dejas de alimentarte y de crecer y de conocer. Y los años pasan, los días pasan, santos mueren y la iglesia débiles. La Biblia ya no se predica más. Bueno, algunos la predican. La predicamos y no hay hambre espiritual. Entonces, es una carga para mi corazón a ver esta obra tan especial de la iluminación, de que puedo conocer a Dios. Yo mismo limitarme de eso. Si usted se entrega al Señor y el Señor empieza a hacer obras espirituales en su vida, no solamente su vida espiritual va a ser transformada, sus relaciones con los demás, su hogar, pero si va usted a poder conocer a Dios de una manera que nunca antes lo había experimentado. Estamos vendiendo nuestra primogenitura por un vil plato de lentejas. Todo el tiempo que nos absorben las redes sociales y dejamos de buscar a Dios, es un vil plato de lentejas que nada más sacia el momento, pero no sacia. Amistades que tenemos, relaciones que tenemos, nos están robando la primogenitura. Y cuando venga el día malo, vamos a llorar por la bendición. Y no la vamos a obtener. Y puede que llegue el momento que inclusive no haya oportunidad para el arrepentimiento. Ya llega el momento en que nuestra conciencia se puede cauterizar. Es como aquellos peces, se habla de aquellos peces que por el ambiente en el que están, sencillamente no ven, están ciegos. Están ciegos. No pueden ver que se han acostumbrado a un ambiente. Y verdaderamente Dios necesita hacer obras, esa obra, hermano. Yo les animo a que podamos conocer a nuestro Dios a través de este privilegio. Es que mire, y no voy a empezar otra vez, ya estoy culminando. Tenemos la revelación, amén. ¿Qué es la revelación? Dios nos reveló aquello que de otra manera no hubiéramos podido conocer. ¿Dónde quedó la revelación? A través de la inspiración, Dios la escribió. Su revelación de una manera inerrable. A través de la preservación, hoy en día, en pleno 2000, año 18, podemos tener una Biblia en nuestro idioma, fielmente, que habla de la palabra, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué falta? La iluminación. Y de todo esto que Dios ha hecho para nuestro bien, por nuestro orgullo, por nuestra insensatez, perdernos estos privilegios. Ahora, Dios es todavía el que lo va a hacer, porque yo no voy a crucificar el viejo hombre en mí. Dios lo va a hacer, pero Él lo quiere hacer. Y es parte de su gracia, no la resistamos. Oh, hermanos, tenemos una vida cristiana tan preciosa, tan abundante, que es cierto lo que hemos escuchado y lo repito otra vez, que tristemente estamos viviendo por debajo de nuestros privilegios. Oremos al Señor. Oh Padre Celestial, esta noche hemos tratado de apelar a la conciencia de tu pueblo, porque Señor, nosotros mismos hemos limitado lo que tú pudieras hacer. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque debiendo ser ya maestros, todavía tenemos necesidad que se nos vuelva a enseñar los rudimentos. Perdónanos por ser tardos para oír, Señor. Es una expresión interesante, tardos para oír. ¿Por qué es una persona tarda para oír? Es como el hijo, la hija, el joven, se les dice algo. No es que no lo escuche. Y lo hace, pero después de un rato. Y uno le pregunta, ¿me escuchaste? Sí. Ya lo hice. Pero hasta que Él quiso. Y aunque lo hace, aunque hacemos muchas cosas, las hacemos cuando nosotros queremos. Y verdaderamente eso habla de que nuestra voluntad no está rendida. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a mis amados hermanos. Ayúdame a mí, Señor, como el cristiano. Y danos un avivamiento, Señor, de poder discernir tu palabra. Ha sido una bendición poder leer la palabra de Dios este año escolar con nuestros alumnos en nuestra clase de Biblia. Leer un capítulo y ellos empiezan a compartir lo que Dios les enseñó. Y nos hemos asombrado en ocasiones de lo que tú enseñas. Sin duda ellos están muy necesitados, igual que el maestro. Pero hemos podido ver poco a poco los efectos de tu palabra. Concédenos en nuestra vida privada, Señor, en nuestra vida personal, exponernos a esta palabra. Que la ley de Jehová sea nuestra delicia. Ayúdanos a apartarnos del camino de los pecadores, de la silla de los escarnecedores, del consejo de los malos. Ayúdanos a no darle de nuestro tiempo, que es tu tiempo, a cosas que no edifican. Y haznos tú como ese árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ayúdanos a empezar a entender que la vida cristiana no es un ritual, que la vida cristiana no es una religión, que la vida cristiana no es, ay, voy a ir el domingo o no voy a ir el domingo, voy a hacer esto, voy. La vida cristiana es una relación contigo. Te pido por tu pueblo, Señor, tu Grey aquí, que tu Espíritu Santo aplique esta palabra. Pero te pido que lo hagas ya, Señor. Y que nos ayudes a empezar a vivir como desde hace mucho tiempo deberíamos hacer, haberlo hecho ya. Exponiéndonos a tu palabra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.